this. My friend, this is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't. Nessa, a fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance.
Bueno, pues seguimos hablando de derechos humanos, radiocoloristas. Y bueno, para empezar, soy Yolanda Bellota y como sabéis, presento un programa dedicado al soul y al jazz. Y la mayoría de sus músicos y cantantes eran de raza negra. Bueno, lo primero, entre Rosa Aldea y yo, hola Rosa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás, hija?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues aquí, mira, a ver si hacemos un programilla a la limón y nos sale muy bien para explicar a nuestros radiocoloristas lo que eran los derechos humanos en la América Profunda, que, bueno, vamos a hablar de derechos civiles, pero en realidad todo se enmarca en un mismo contexto. Bueno, pues lo que decían, Rosa y yo vamos a intentar explicar no lo de los derechos humanos, como he dicho antes, que también, sino la segregación racial de los años 50 y 60 del pasado siglo, que fue pues brutal. Los derechos humanos que se le negaron a miles de personas de raza negra, nos vamos a trasladar a la América Profunda, a la América de aquellos años. Y aquí, Rosa, no sé si sabes que tengo una máquina del tiempo.
¿Ah, sí? No me digas.
Una máquina del tiempo maravillosa que es un micrófono.
Bueno, estupendo.
Y con esta máquina del tiempo tú y yo nos vamos a trasladar a una época de la historia que son pues los Estados Unidos, pues lo que acabo de decir, de los años 50 y 60. Venga, ¿te subes conmigo?
Me subo, en marcha.
Venga, pues vamos allá. Venga, ¿preparados, listos? ¡Zoom!
But we just feel like parts of a sadness powder. A fine romance with no clinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the ill of France.
Bueno, ¿qué tal el aterrizaje, Rosa?
Perfecto, suavecito, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Muy bien, muy buena piloto comandante.
Bueno, pues además estamos aquí con Billie Holiday, que es una de las exponentes del racismo más brutal que tuvo aquella América tan aciaga de los años 60. Pero bueno, no vamos a hablar de Billie Holiday. Vamos a hablar del resto de la población negra afroamericana que lo pasó por fatal. Y nos lo tú vas a contarnos lo que ves. ¿Qué es lo que estás viendo en esta América tan aciaga? Tú imagínate que, claro, no es que te imagines, es que estamos en los años 50. Estamos, por ejemplo, pues en un estado de Missouri o en Alabama. ¿Dónde estás? ¿En Alabama, en Missouri? ¿Dónde estás?
Ahora mismo estoy en el sur.
¿Estás
en el sur profundo, sí.
Pues venga.
Pero enseguida me traslado al norte, ¿eh?
Bueno. O sea, nosotros con esta máquina nos trasladamos rápido.
Eso es, porque hay una cosa muy clara y es que había una gran diferencia entre el norte y el sur.
Claro, sí.
Entonces, bueno, vamos a contar una serie de cosillas para conocerlo un poquito mejor y ver la situación de este colectivo que fue una situación bastante, bastante dura. Hay que tener en cuenta que tras el triunfo del norte en la guerra de secesión y la abolición de la esclavitud, los derechos de los negros quedaron expresamente protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. Pero esto no supuso el anuncio de una relación perfecta y armónica entre blancos y negros en el país. Es decir, que en la práctica quedó en papel mojado. Los estados del sur, donde me encuentro ahora, pusieron en marcha una serie de normas de segregación que en teoría no implicaba una merma de derechos. Simplemente era una aplicación por separación de los mismos, de modo que blancos y negros entraban por distintas puertas a los colegios, a las piscinas públicas, bebían en distintos expendedores de agua, La educación y el ocio también le segregaban, se hacía todo separado, es decir, que no había prácticamente relación directa entre blancos y negros. ¿Qué pasaba en el norte? La segregación no fue tan evidente en cuanto a los usos y normas cotidianas, pero se hizo patente más, aun si cabe, en cuestiones como el trabajo y la vivienda. Es decir, que ninguna ley prohibía que un negro tuviera una casa en Paraben, ¿no?, o que trabajase en Manhattan, pero en realidad es que, lógicamente, en ciertos sitios de población blanca nadie les vendía una casa. Es decir, podían tenerla, pero nadie se la vendía, aunque pudiese pagarla. Es decir, ninguna persona de raza negra viviría en la misma manzana donde trabajase o viviese una persona de raza blanca. Esto queda claro, más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues alguna cosa más. Pon un poquito de música.
Venga.
When you get a bad start, when you and your man have to part, ain't gonna just sit around and cry.
Ja, con tanto humo, no creas tú que veo yo muy bien la cara de Billie Holiday, ¿eh? Hay un mare de aquí con tanto cigarrillo.
Tremendo, tremendo.
Venga, sigue.
Bueno, en los estados del norte, por tanto, se aplicó una segregación mucho más eficaz y difícil de combatir, puesto que no apelaba al orgullo, a la dignidad del negro, sino a su capacidad para ascender socialmente a través de su esfuerzo y su valía personal, que es lo que hacía cualquier persona blanca, ¿no? Los negros del norte, muchos de ellos se fueron hacinando en guetos, donde crecía la delincuencia, al tiempo que mermaban sus horizontes, convirtiéndose en un problema social mucho más complejo que en los estados del sur. En los años 50 y 60, en los Estados Unidos había múltiples pruebas de una segregación que no se aplicaba de manera oficial, pero que existía y que solo cambió muy lentamente gracias a la labor del reverendo Martin Luther King y otros activistas que luchaban por los derechos humanos y civiles de la raza negra. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Pues bueno, sí, pues bien.
Pon otro poco de musiquita.
Venga, vamos, Holly, venga, Billy. Se la pasa a Billy, que se ha quedado callada. Ahora.
I wished on the moon for something I never knew. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not dance away. I wish not.
Bueno, te voy a contar algunas de estas reglas de segregación que hoy en día nos parecen realmente ridículas, pero que ahí están. Por ejemplo, una muy elemental. Los negros ocuparán los asientos de atrás de los autobuses, aunque los de los blancos se hallen vacíos. Parece tonto, ¿verdad?
Una cosa tonta, vamos,
sí,
totalmente.
Bueno, esto sucedió hasta que un 1 de diciembre de 1955, una modista llamada Rosa Parks se convirtió en un icono de la lucha por los derechos civiles al negarse a ceder su asiento a un blanco en Montgomery, en el estado de Alabama. Así comenzaría un boicot a la compañía de autobuses que se mantuvo parada durante meses, pues los negros se negaban a viajar en ellos hasta que la ley no cambiase. Hubo disturbios, heridos, cargas policiales durísimas, pero el mundo entero, tras esta campaña, se enteró de la discriminación. Fue una mujer valiente, ¿eh?
Por supuesto. Pues además estuvo encarcelada y todo, esta mujer. Pero
bueno,
vamos, le echó los narices.
Otro tema, por ejemplo, también me parece ridículo. Prohibido terminantemente usar los aseos de blancos por personas negras. Ojo, ¿eh? Por regla general, los aseos de negros y blancos estaban al lado, pero los de la gente blanca estaban más nuevos, más limpios, mientras que las de la gente negra estaban más deteriorados, más pequeños, ¿eh?, con lo que se acentuaba más el sentimiento de discriminación. Eso está claro.
Evidente.
Otro problemilla, por ejemplo. Había una ley marcial para negros. En algunas ciudades, sobre todo del sur, para evitar conflictos nocturnos entre blancos y negros, se establecía una especie de ley marcial que obligaba a los negros a estar en sus casas a las 10 de la noche.
O sea, que eran los negros los que montaban las trifulcas, según ellos.
Bueno.
Según ellos, claro.
En todos los sitios se cuecen habas, pero vamos.
Bueno.
Se supone que así las evitábamos, ¿no?
Sí.
Se evitaban esas peleas interraciales que pudieran ocurrir en la nocturnidad.
Ya.
¿No? Ya por el día no lo sé.
Ya.
Bueno, había también una segregación territorial. En las grandes ciudades industriales del norte, como Chicago, Detroit o Nueva York, los negros, como ya hemos dicho, se hacinaban en barrios como Harlem, sin que existieran leyes que así lo obligasen. Lo que está claro es que si no disponías de un dinero, de una estabilidad económica, no te podías situar en otros barrios, con lo cual te veías condenado a hacerlo en estos, ¿no? Pero incluso teniendo una posición económica, la cuestión de imagen, pues ningún propietario, como hemos dicho antes, o una inmobiliaria, te vendía la casa si tú eras de color. Si se enteraban de que era de color, en los años 50 había ciertas zonas donde era imposible, aun teniendo dinero, comprar un edificio o una propiedad. Llegamos al tema espectáculos, ¿eh? La mayoría de los espectáculos, que en muchos actuaban gente de color, eran prácticamente, en ellos no se les permitía mezclarse con los blancos, a los espectadores, ¿no? Incluso ni dirigirles la palabra. Los actores terminaban su actuación, salían por la puerta de atrás y tampoco se les permitía usar la puerta principal. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Pues que se lo pregunten a Billy a ver qué dice.
Eso, pon otro poquito.
Por eso.
A flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learn that fool.
Bueno, llegamos a otro tema también importante, el tema de la sanidad, los hospitales, ¿no? En los hospitales había dos salas bien diferenciadas, una para blancos, solía ser más grande, más luminosa, más caliente, y otra para los negros, siempre más pequeña, más fría, peor atendida. Llegamos al trabajo, por ejemplo, ¿qué ocurría en el trabajo? Por lo normal, los negros, la población negra, tenía una menor educación que los blancos, y por tanto, los puestos que ocupaban eran de menor cualificación. En el sur sí que podían acceder a trabajos artesanales, alcanzaban una cierta estabilidad económica, aunque con sueldos muy mal pagados. Pero en el norte sí que podemos destacar, hay algún dato positivo, y que, por ejemplo, en la industria de los fabricantes de automóviles, sobre todo en Detroit, sí que había un sindicato de más de 50.000 personas de color que estaban, a principios de los años 50, sindicados, lo cual es realmente algo que parece asombroso.
¿Cuántos había?
50.000, más de 50.000.
Pues sí que había.
Estamos hablando de la ciudad industrial automovilística por excelencia, ¿no? Naturalmente, claro, supongo que les haría falta a la población negra para...
Claro. Claro.
Ahí hay intereses también.
Les dejaban sindicarse para decir la venga. Si
hacían así. Falta mano de obra.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, llegamos a las votaciones, ¿eh? Bueno, los negros, por supuesto, no tenían derecho a voto. Y el primer sufragio negro en Estados Unidos data de 1965, con Lyndon Johnson en la presidencia. Hasta entonces, en algunos estados, aún permanecían las leyes de Jim Crow, una ley federal de 1867, que promulgaba los derechos civiles de aquella manera, cuyo lema era iguales pero separados, en la que se negaba el voto de color al imponer una serie de requisitos, como el tener propiedades, que nadie las podía tener, claro, nadie se las vendía, el saber leer, pocos sabían leer, o pagar un impuesto especial que nadie podía, pues normalmente no tenía con qué pagarlo, con lo cual ya estaban excluidos, ¿no?
Pues
es
sí.
una manera muy elegante de hacerlo. Llegamos a la educación, las escuelas, ¿no? En mayo de 1954, la Corte Suprema declaró ilegal la segregación racial en las escuelas de los Estados Unidos, al entender que, viendo la educación como un derecho esencial, la segregación generaba una desigualdad inadmisible. ¿Eh? En 1954 estamos hablando.
Fíjate.
No obstante, en 1957, Elizabeth Eckford y otros 8 estudiantes afroamericanos tuvieron que ser escoltados por el ejército para poder acudir a clase de secundaria en el Instituto Little Rock en Arkansas. Es decir, que una cosa era lo que estaba escrito y otra cosa era la realidad. Las escuelas para negros solían recibir menos fondos que las escuelas para blancos, y de ahí la sentencia de la Corte Suprema, que veía una flagrante discriminación en la segregación.
Claro.
Esto por las escuelas, la educación primaria y secundaria. Llegamos a la universidad. Un caso similar al de Elizabeth Eckford fue el de James Meredith, que es el primer afroamericano graduado en la Universidad de Mississippi. Meredith se tuvo que enfrentar al gobernador Ross Barner, un segregacionista de profundas convicciones racistas, que se enfrentó a los Kennedy. Robert Kennedy en aquel momento era fiscal general y era un vivo defensor de los derechos civiles, al igual que su hermano. Para evitar que un negro se licenciase en una universidad hasta entonces solo para blancos, el gobernador Barner promovió movilizaciones racistas, y cuando Meredith asistió a clases, provocaron tal altercado que terminó en federales racistas y antirracistas enzarzados en un tiroteo en el que hubo 30 agentes heridos de bala y multitud de contusionados. Eso no evitó que Mérid se graduase en Ciencias Políticas, precisamente, en 1963.
Fíjate.
También valiente, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, desde luego.
Esto es un poco la idea general de cómo vivía la población negra en Estados Unidos en los años 50 y 60, ¿no? Y bueno, no podemos olvidar también el daño que hizo la asociación o el grupo, el Ku Klux Klan.
Ostras, esto ya era
bien conocido, ¿no? Es una organización que siempre ha existido, ¿no? Aún existe, ¿no? Como todos sabemos, se trata de una sociedad racista fundada en 1865 en Tennessee por algunos soldados confederados, ¿eh? Este grupo fue hasta hace no mucho un constante castigo, no solo para ciudadanos negros y otras minorías raciales, en los estados sureños, sobre todo a finales del siglo XIX. Ya desmembrados y rebautizados en distintas ocasiones, el grupo retomó su vigor en los años 50 y 60, oponiéndose a todas las causas a favor de los derechos civiles. Hubo miembros que fueron condenados por asesinatos, linchamientos, los que se realizaron en estas dos décadas. Se había retrocedido a la parte más siniestra y luego ya en los años 70 ya no eran tanto los negros que también, sino que emprendieron una lucha titánica contra los comunistas, a los que perseguían con un furor nuevo, con líderes jóvenes, más peligrosos, como el último jefe de la hora llamados caballeros tradicionalistas americanos, un tal Fran Ancona, que en una entrevista que le hicieron por aquella época se atrevían a soltar esta perla. No somos racistas, somos apolíticos. Tan solo queremos estar con gente blanca y erradicar el comunismo. Nuestro símbolo es la cruz, nosotros no quemamos la cruz, iluminamos la cruz para demostrar a estos demonios que Cristo es la luz del mundo. Nosotros luchamos por la supremacía blanca. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Pues vamos, me parece, vamos, lo que tú has dicho, una perla. Es una perla total.
Bueno, y esto es una idea general, un poco somera, pero bueno, de la situación de este colectivo en Estados Unidos.
Sí, sí. Pues no lo has explicado estupendamente. A ver, Billy, ¿qué opinas?
Ponnos un poco de musiquita que da gusto oírla, ¿eh? So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb mountains and reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you. You'll carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see.
Bueno, ya estamos otra vez aquí en la emisora en Radio Colores, ¿eh? Nos hemos tomado nuestro tiempo, Rosa, para volver, sí, porque oye, ya hemos estado en el sur, hemos estado en Alabama, hemos estado en todos estos sitios y ahora ya pues ya volvemos. Aunque nos hemos traído a Billy, ¿eh? A Billy Holiday nos lo hemos traído.
Hombre,
porque
por supuesto.
Este hay que tenerla con nosotros, pero vamos. Bueno, de todas las maneras, esto fue una segregación brutal. Pues eso, los derechos humanos son imprescindibles e inapelables. Pero vamos, también podíamos hablar, claro, de los derechos civiles, que aún hay mucho que decir, porque estos americanos, ¿cómo se iban a pensar los pobres que después de tener un presidente negro les iba a venir este personaje que hay ahora? ¿Eh? ¿Qué opinas?
Pues sí, pero bueno, ya visto? Pueden decir que han tenido un presidente negro.
Sí, que... por lo menos pueden decir que esto no lo podían decir en los años 50, vamos, es que no se les hubiese ocurrido ni en sus más dulces de los sueños a los...
Y han estado muy cerca de tener una mujer.
Han tenido...
lo cual casi es más difícil.
Pues sí, pero vamos, les ha venido lo peor de lo peor. O sea, ya no puede haber más, o sea, peor ni en sus más horribles pesadillas se podían imaginar la gente de color y los chicanos y todos los colectivos de afroamericanos que iban a tener el presidente impresentable que tienen ahora. Esperemos que corran rápido como nuestra máquina del tiempo los 4 años y este señor se vaya a hacer cargarse por el bien del mundo incluso. Bueno, también fue muy importante el tema de la apartheid, que no hemos hablado de él, pero bueno, la apartheid, como todos sabemos, es la lucha que mantuvo Nelson Mandela con esto fue en Sudáfrica, no fue en los Estados Unidos, pero bueno, da igual si la segregación racial da lo mismo que sea aquí, que sea allí, que sea donde sea, al final es lo que es la segregación, quitarte del medio a lo que no te interesa. No sé por qué motivo los blancos se piensan pues que son superiores a los negros. Bueno, en fin. Face to face. Bueno, y como tengo a Billy aquí, pues la verdad es que va a venir como anillo al dedo para hacer un poco de referencia a esta mujer que sufrió en sus propias carnes la dureza de la segregación racial, porque Billy lo pasó fatal por negra, por mujer, por cantante de jazz. Gran cantante de jazz, lo pasó terriblemente mal y tiene además un tema muy duro que se llama Strange Fruit, extraña fruta, que cada vez que Billy la cantaba pues no podía terminarla. Esta canción nunca podía terminarla porque se echaba a llorar, literalmente en el escenario se echaba a llorar, no podía soportar esta letra. Y esta letra, pues es que es dura y fuerte, porque dice así: los árboles sureños cargan extraños frutos, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros se balancean a la brisa sureña, extraños frutos penden de los tuliperos, escena pastoral del galante sur, los ojos saltones y la boca retorcida, perfume de magnolias dulce y fresco, y el repentino olor de carne quemada. Aquí está el fruto para que arranquen los cuerpos, para que la lluvia tome, para que el viento chupe, para que el sol descomponga, para que los árboles suelten. Esta es una extraña y amarga cosecha. Is you. I intend to be in... ¿Qué te ha parecido, Rosa?
Pues conmovedora, la verdad. Sí,
cada vez que Billy cantaba esta canción no podía terminarla porque se echaba a llorar. Había sido una mujer pues que había sufrido mucho el tema de la discriminación racial, porque con ser una cantante fantástica pues cantaba en los mejores lugares. Bueno, en Nueva York no la dejaban cantar, en muy pocas veces la dejaron cantar, cantaba en el Harlem neoyorquino, pero a pesar de que era la atracción principal y los locales se llenaban de blancos, ella tenía que salir por la puerta de atrás con su amigo Lester Young, que era su amigo y el saxo de su grupo. Tenían que salir siempre por la puerta de atrás, y si se querían comer un bocadillo se lo tenían que comer afuera, sentados en las pollatas de las puertas, porque no les dejaban. Y bueno, ya no te digo rozarse con la gente blanca, vamos, es que no se podían ni hablar ni dirigirse la palabra, o sea, que fíjate. Y entonces, bueno, pues esto a Billy la marcó mucho, y decían eso, que cada vez que cantaba esta canción ya no solamente había veces que lloraba, sino que había veces que se tenía que ir a vomitar porque no podía de la repugnancia. E incluso la dijo Lester Young, que era su amigo íntimo del alma, la dijo, pues no cantes esta canción, si es que te pones fatal cada vez que la cantas. Pero ella se resistía a sacarla de su repertorio, decía que la gente tenía que enterarse de lo que había pasado y lo que seguía pasando, porque es que todavía colgaban a la gente en los años 50, todavía la colgaban de los árboles. Bueno, te acabamos de oír lo que has contado del Ku Klux Klan, o sea, que fíjate. Bueno, gente, pues yo creo que os hemos explicado, Rosa y yo, muy bien cómo era en aquellos tiempos la segregación racial, que va muy unida a los derechos humanos. Rosa, muchas gracias.
Pues nada, encantada.
Hemos hecho de todo, ¿eh? Nos hemos tomado un café, hemos viajado.
Hemos viajado por el norte, por el sur.
Hemos conocido a Billy. Joder, no sé lo que hubiese dado por haber conocido a Billy. Bueno, pero la escuchamos, nos queda su música.
Aparte hay que tener en cuenta que es un colectivo que tiene una gran... En el mundo artístico, en lo de la música, en el mundo de la interpretación, actores, hay gente muy buena.
Gente fabulosa.
Hay gente buena en todos los sitios.
Además es que lo llevan en la sangre.
En el deporte también hay gente muy buena. Y bueno, es que no es cuestión de color. Es cuestión de saber hacer, de saber trabajar.
No sé por qué siempre la gente blanca nos hemos creído que somos superiores al resto de las razas. Siempre nos lo hemos creído, no sé por qué. Bueno,
pues ya ves.
Será cosa de la genética. Bueno, pues para despedirnos de todos y de todas, radiocoloristas, Rosa y yo, os vamos a dejar precisamente con la canción de Billie Holiday, Extraña Fruta, Strange Fruit, para que vosotros mismos saquéis las conclusiones de por qué esta mujer lloraba cada vez que cantaba esta canción. Nos despedimos, Rosa, ¿eh?
Muy bien, en otra ocasión. Viajamos otra vez.
¿Viajamos a dónde?
A donde quieras. Me encanta viajar,
que sea en el asiento. Bueno, pues nada, radiocoloristas, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, nos despedimos de todas y todos. En la técnica he estado yo misma, Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos, y feliz Día de los Derechos Humanos para todos y todas.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter It's a